Ya estamos en línea con Diego Garcilaso, el director de Epidemiología de la provincia. El tema es el COVID, pero también el tema es el uso de barbijo, las 4 dosis para los viajeros y este tema de la influenza, ¿no? Que apareció esta gripe, que no es COVID, pero te tira abajo también, ¿no?
Bueno, en línea entonces Diego Garcilaso, que es el director de Epidemiología de la provincia. ¿Cómo va? Un gusto saludarlo, doctor. Fabián Galarraga junto a Alejandro Francia. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Muy bien. Bien, muchas gracias por atendernos. Se dice que esta semana se va a definir el tema de la utilización o no de barbijo en las escuelas, de la obligatoriedad. ¿Hay una opinión ya formada del área de salud sobre esto?
Bueno, el área de epidemiología tiene como opinión formada el beneficio que tiene el uso del barbijo para disminuir la transmisión de persona a persona de los virus respiratorios. Eso está más que claro. Sin embargo, hay una situación particular, lo que tiene que ver con los chicos, sobre todo los menores de 11 años, y a evaluar si, principalmente también en las escuelas, si el uso de barbijo es adecuado, correcto y realmente tiene la efectividad que se espera, como podría ser el uso de barbijo en los adultos. Probablemente lo que tiene que ver con la efectividad en los niños sea mucho menor que los adultos. Y después hay otras cuestiones que también se plantean desde las áreas de educación que están relacionadas a la enseñanza o la dificultad que existe a través del barbijo para enseñanza, sobre todo en algunos chicos que con algunas dificultades en particular. Entonces creo que es importante reevaluar esta situación, el tema de los barbijos, es muy importante volverlo a reevaluar y más en este momento, digamos. Así que es eso, digamos. Obviamente que nosotros tenemos claro que la utilización de barbijos, sobre todo en los espacios cerrados, es fundamental para disminuir la transmisión, pero eso así tampoco funciona en todos los lugares por igual y a veces en algunos lugares también se puede llegar a requerir no usarlo. Así que bueno, veremos a ver esta semana que se termina definiendo entre las áreas de salud y educación.
Doctor, se habla mucho, ¿no?, de los efectos que ha dejado el COVID. ¿De cuántos de estos efectos, digo, la pérdida de memoria y otros temas más, de cuántos efectos hay realmente comprobados aquí en nuestra población?
Bueno, lo que tiene que ver con lo que sería el post-COVID, uh-huh, es algo que todavía no se conoce del todo. Hoy están empezando a aparecer muchos estudios en relación a los efectos que genera el COVID a largo plazo, o sea, que las secuelas, podemos llegar a decir, uh-huh, de alguna manera que puede llegar a dejar el COVID. Nuestra provincia y nosotros, la Dirección de Epidemiología, hoy está en el proceso y en el medio de una investigación al respecto de esto con algunos hospitales de la ciudad de Paraná para avanzar sobre algunos conocimientos con estudio nacional, pero como decías vos, hay algunos ya indicios de que el COVID podría dejar secuelas relacionadas principalmente a problemas cardiológicos, también problemas neurológicos, como decías vos recién, y obviamente problemas pulmonares, aquellas personas que sobre todo que tuvieron neumonías, internación y neumonías graves. Así que eso es lo que hoy se está avanzando, lo que hoy se está estudiando respecto a lo que se llama post-COVID, o sea, las secuelas del COVID. Todavía hay que estudiar mucho más. Es un virus que recién se ha incorporado a la población y todavía lo estamos estudiando, todavía se está evolucionando. Si bien estamos ya todos conocemos lo que es el COVID y nos da la sensación de que ya conocemos todo, todavía falta muchísimo por recorrer en lo que es investigación respecto a COVID. Así que hoy lo que sabemos es eso, que en muchas personas han quedado secuelas, pero tenemos que saber en qué cantidad y también conocer mucho más qué tipo de secuelas deja esta enfermedad.
Hoy estamos en una época en la que se confunde el COVID con la gripe, con la influenza, si es que efectivamente de eso se trata. ¿Cuál es la visión que tienen desde el gobierno en ese sentido?
Sí, los problemas respiratorios en general son, te diría que prácticamente imposible desde el punto de vista clínico distinguir una persona que viene con una infección respiratoria aguda de un COVID, de una influenza, de un sincial respiratorio, de un rinovirus. O sea, es prácticamente imposible saber hoy día qué tipo de virus tiene una persona solamente por estudio clínico. Entonces, acá cumplen un rol también importante los estudios complementarios, los estudios de diagnóstico. Esto hay que tener en cuenta que lo más importante en este momento es hacer la vigilancia de que son los virus que están predominando. Por ejemplo, ver la positividad del coronavirus, ver si está circulando influenza o no. Por ejemplo, durante la pandemia no tuvimos circulación de influenza, o sea que todo cuadro respiratorio que nosotros veíamos en ese momento era mucho más probable que sea COVID y no otra cosa. Sin embargo, hoy está circulando también influenza junto con coronavirus, que está disminuyendo la positividad. También estamos viendo sincicial respiratorio, que es un virus que produce bronquiolitis en los niños. Entonces hoy ya se hace mucho más difícil clínicamente distinguir un cuadro respiratorio agudo de qué tipo de virus es. Hoy, como decías vos, también hay que pensar en influenza cada vez que vemos un cuadro similar a la gripe, digamos, todo lo que tenga que ver con la tos, dolor de garganta, fiebre. Hoy también hay que pensar en una influenza, que es el virus que produce la gripe.
También se está hablando, hoy lo comentábamos temprano cuando arrancábamos en la mañana, de la información que nos llega de países como Suiza, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido y también de China, que registró sus primeras muertes en más de un año. Otra vez se está viendo a nivel global un aumento de casos del COVID con otra variante, el Omicron.
Sí, bueno, en Europa también están aumentando muchísimo los casos. Lo que siempre decimos, que el coronavirus todavía no terminó como pandemia. En el mundo sigue habiendo oleadas como las que vivimos nosotros, por ejemplo, en enero, febrero, y eso no quiere decir que nosotros ya no vayamos a volver a tener otra oleada más. El virus sigue evolucionando, o sea que el virus se sigue modificando genéticamente, mutando, y pueden llegar a volver a aparecer nuevas variantes que puedan generar una nueva cantidad de casos. O sea que siempre hay que estar alerta al COVID, por eso es fundamental lo que es la vigilancia genómica también. Y bueno, como vos decías recién, hoy Europa u otros países están viviendo las oleadas que nosotros vivimos hace poco. También hay unas variantes de subtipos también empiezan a aparecer. Por ejemplo, la Omicron, hay distintos subtipos también de Omicron, algunos son más contagiosos que otros. Pero bueno, mientras sigan los contagios a nivel mundial, van a seguir el virus evolucionando. El virus.
¿Usted dice que es a la inversa, digo, que hoy se está viviendo en otros lugares lo que aquí ya pasó?
Puede llegar a pasar, no sé qué tipo de virus están circulando en los distintos lugares, pero si no tuvieron circulación de Omicron y en este momento están teniendo circulación de Omicron, nosotros ya vivimos circulación de Omicron en nuestra provincia nosotros durante enero. Todos los casos que confirmamos, prácticamente todos, fueron variante Omicron en la provincia de Entre Ríos y en nuestro país.
La información dice, doctor, que es subvariante de Omicron BA.2, lo de Europa.
Exactamente, hay distintos subtipos de variante Omicron. Nosotros no podemos distinguir qué subtipo tuvimos nosotros en nuestra provincia, pero hay distintos subtipos que pueden llegar a tener distintas características, pero sigue siendo Omicron, digamos, sigue siendo la variante Omicron la principal generadora hoy de casos en el mundo.
¿Vamos todos, doctor, hacia una cuarta dosis en este tiempo?
La cuarta dosis en este momento se está dando particularmente en algunas personas, no en todo el mundo. Se da especialmente en aquellas personas que tienen más de 50 años, que tuvieron en su momento que se aplicaron la vacuna Sinopharm y que requirieron un esquema de 3 dosis. Luego de hacer esas 3 dosis, cuando se pasaron los 4 meses y se hicieron el refuerzo, ese refuerzo suma una cuarta dosis. Así que eso sería lo que se le llama hoy cuarta dosis, pero en realidad sería un refuerzo de un esquema primario de 3 dosis.
¿Y a los viajeros qué se le pide?
Los viajeros, lo que ha ocurrido es que en algunos países la vacuna Sputnik no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud debido a algunas cuestiones, bueno, geopolíticas que todos conocemos. Esa autorización se viene demorando y en algunos países exigen sí o sí la autorización por la Organización Mundial de la Salud para el ingreso a sus países de vacunas autorizadas por la OMS. La vacuna Sputnik todavía no está autorizada y muchas personas han tenido sus vacunas con Sputnik y requieren viajar. Lo que se autorizó a nivel nacional es poder completar en algunas situaciones específicas aquellas personas que hayan tenido refuerzo con otra vacuna que no haya sido Sputnik, poder completar con otra vacuna de las autorizadas por la OMS para poder ingresar a esos países. Sin embargo, esto debe estar dejarse por escrito un consentimiento informado, dado que es algo que todavía no está evaluado, o todavía no está bien evaluado cuál es el efecto de utilizar una cuarta dosis. Entonces, aquellas personas que requieran una cuarta dosis por motivos de viaje deben justificar ese motivo de viaje y a su vez van a tener un consentimiento informado para poderse aplicar en estas situaciones una dosis más para poder ingresar a los países donde requieren dos dosis de vacunas aprobadas por la OMS.
Doctor, durante febrero y principio de marzo, o lo que va de marzo, se ha visto mucha gripe que, como usted bien dice, es difícil distinguirlo. ¿Puede que haya un adelantamiento de lo que serían las gripes estacionales, más o menos, que empieza a haber en esta época?
Sí, como bien decís vos, nosotros la gripe estacional se da todos los años, quiere decir eso, y se da generalmente en invierno. Nosotros lo que vimos a través cuando ocurrió la pandemia fue algo inédito, que fue la desaparición prácticamente por dos años de la circulación de influenza. No detectábamos prácticamente ningún caso de influenza, pero obviamente que todo fue debido a que otro virus respiratorio más contagioso la desplazó completamente. Sin embargo, este año, ya a principios de diciembre, más o menos en diciembre, se empezaron a ver a nivel nacional los primeros casos de influenza, se empezaron a detectar primeros casos de influenza después de dos años. Y a esta altura del año nosotros, por ejemplo, en nuestra provincia, ya hemos detectado más de 40 casos de influenza en personas internadas. No quiere decir que sea la totalidad de los casos de influenza, porque se toman muestras, no se toma a toda la población, pero hemos detectado ya más de 40 casos de influenza en pacientes internados, con lo cual claramente el virus ya está circulando nuevamente. Este virus, como te decía ayer recién, en esta cantidad de casos, generalmente nosotros ya lo veíamos en mayo, junio, y no a esta altura del año. Por lo tanto, si consideramos que este año la reaparición de influenza se ha detectado, y esa reaparición de influenza se ha detectado tempranamente.
¿Y qué pasa con las otras enfermedades? Porque hasta acá hablábamos todo de problemas respiratorios, del COVID, de la influenza, pero las otras enfermedades, ¿dejan de existir, o con todo este movimiento, con todo este esta circulación que vemos, hace que también aparezcan nuevas enfermedades?
No, las enfermedades no han dejado de existir. Hablamos de enfermedades en general, vamos a hacer muchísimas aristas al respecto, pero algo que a nosotros nos preocupa particularmente es que el COVID también ha como desplazado de la atención, no de la aparición de la enfermedad, sino me refiero a la atención que se le ha prestado a otras enfermedades, por ejemplo, de las enfermedades crónicas, que mucha gente ha dejado de ir a los servicios de salud, hacer los controles, los chequeos, sobre todo para los que tienen que ver con los problemas cardiovasculares, con las detecciones tempranas de cáncer y sus controles habituales. Eso es una de las cosas que hemos la pandemia que preocupa, esto de que se ha puesto mucho el foco de atención en las enfermedades transmisibles, en las enfermedades contagiosas, y se ha dejado de lado el control y el chequeo, por ejemplo, de enfermedades crónicas no transmisibles.
A mí me decían del papá Nicolau que la gente se lo hacía, y cuando vino el COVID, muchos dejaron de pedir para hacerse atender, y hoy, lamentablemente, después de dos años, empezamos a hablar de cáncer de cuello uterino y otros temas más también que se han complicado, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, se ha perdido mucho de lo que tiene que ver con la prevención y los controles, y eso hay que recuperarlo porque es fundamental, digamos. O sea, si bien las enfermedades infecciosas generan este tipo de situaciones tan catastróficas que son y que generan unas grandes cantidades de casos, no quiere decir, como decíamos recién, de que el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes hayan desaparecido, sino más bien lo que ha pasado es que el foco de atención se ha puesto en otras cosas. Entonces la gente tiene que volver a retomar, hay que tener en cuenta que al principio de la pandemia la gente prácticamente tenía mucho miedo incluso a ir a los servicios de salud, y bueno, hay que también recuperar todos esos controles que se han perdido y toda esa maquinaria de lo que tiene que ver principalmente con la atención primaria y la prevención de las enfermedades crónicas. Creo que ese es el eje post-pandemia, si podemos llamarle a esto un periodo de post-pandemia. Uno de los ejes sería poder retomar en salud todo este tipo de actividades de prevención que la pandemia dejó de lado.
Está claro que la gente debe continuar con los cuidados, y en ese marco, ¿cuáles son las recomendaciones hoy que, por ejemplo, se discute si el barbijo tendrá obligatoriedad o no a las escuelas en general? ¿Cuáles son los tips más importantes que hoy le decimos al ciudadano, a la gente que nos está escuchando, respecto de los cuidados que hay que mantener?
Respecto a COVID, bueno, principalmente algo que está claro y ampliamente demostrado, si bien al principio de la pandemia hubo mucha discusión, es que en los lugares cerrados, donde hay poca ventilación, son los lugares donde mayor contagio ocurre, que a su vez nosotros, si mantenemos una buena distancia entre las personas, podemos disminuir el contagio, porque es una enfermedad que se transmite de persona a persona por la vía respiratoria, y si nosotros usamos correctamente un barbijo, y las dos personas utilizan correctamente barbijo, la disminución de la transmisión de COVID disminuye muchísimo, y esto es algo que está clarísimo, digamos, el uso de barbijo en lugares cerrados y la ventilación son esenciales para disminuir la transmisión. Y después, otra forma importantísima de cuidado es la vacunación. La vacunación lo que nos va a permitir es disminuir principalmente la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, son dos cosas que hay que seguir manteniendo. Poder mantener la distancia, sobre todo en los lugares cerrados, mantener la mejor ventilación posible, y si no existen estas situaciones, o si la situación es difícil de mantener la distancia y los lugares en los lugares cerrados, seguir utilizando el barbijo es la recomendación que nosotros damos, y obviamente vacunarse con el esquema completo y a los 4 meses hacer el refuerzo que corresponda.
Diego, gracias por habernos atendido, como siempre muy amable, y naturalmente que no será la última vez que lo molestemos.
No hay problema, no me moleste, y bueno, saludos a ustedes también.
Que esté muy bien. Doctor Garcilaso es el director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos, conversando con nosotros en la mañana, Alejandro.